Good afternoon to everyone. I'd like to thank WIPO for the invitation. For the sake of time and to make sure I take my 15 minutes, I'm going to switch into Spanish. My overhead presentation is in English, so you can follow it as I go along in Spanish.
What I'd like to do over the next 15 minutes is try to analyze some of the aspects linked to what may be the impact or the implications of the intellectual property system on equitable benefit sharing from the perspective of the conservation of biodiversity in general terms. A very important aspect in this discussion, which I think helps us to understand the stage we've reached, is to understand the background, the history or context to this discussion about the impact of IP.
Diversité, la propriété intellectuelle et le lien.
Movimiento tradicional, el acceso a los recursos genéticos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que un hecho bastante evidente hoy en día es que existe una tensión entre los países que tradicionalmente han sido proveedores de componentes de la biodiversidad y aquellos países que cuentan con capacidades tecnológicas para transformar esos componentes. Esta es una afirmación obviamente muy general. En realidad, todos los países son usuarios y proveedores de recursos genéticos y de componentes de la biodiversidad en cierto sentido, pero de alguna manera esto intenta reflejar esa tensión que, repito, existe entre quienes mayormente contribuyen al pool genético en términos de los intercambios que se dan. La discusión tiene mucho que ver con lo que es el control y los derechos que existen sobre estos componentes de la biodiversidad. Finalmente, quién controla, quién tiene y especialmente quién ejerce de manera efectiva y eficiente estos derechos. Sobre lo que podrían ser semillas, lo que podrían ser componentes de esas semillas, genes aislados, secuencias genéticas, etcétera, etcétera. Y todo esto vinculado a una reivindicación constante de lo que significa la soberanía de los países en relación a su biodiversidad. Por otro lado, también estamos ante una circunstancia que creo que todos conocemos, donde hay un uso bastante extendido de las patentes de invención, en particular sobre componentes de la biodiversidad, especialmente en el campo de las innovaciones en el campo tecnológico, ¿no? Y estas son innovaciones que de manera directa o indirecta se fundamentan en el acceso y la utilización de componentes de esta biodiversidad. Y adicionalmente a eso también podemos añadir un segundo elemento que complejiza un poco más el tema y es la posibilidad de haber accedido también a conocimientos tradicionales de grupos indígenas en cuyos territorios muchas veces se concentra buena parte de la biodiversidad que es utilizada en los procesos de innovación y desarrollo, como dije antes, específicamente en el campo de la biotecnología. Esto viene obviamente aparejado de un proceso también bastante evidente de fortalecimiento del sistema internacional de patentes con un impacto directo en lo que son las obligaciones nacionales de los países para a su vez fortalecer sus propios sistemas nacionales. Y un elemento que también creo que es un antecedente importante al debate, se mencionó en algún momento de las sesiones anteriores, es el tema de la biopiratería o del uso irregular, ilegal, no ético, no moral, si se quiere, de estos componentes de la biodiversidad y del conocimiento tradicional asociado, que muchas veces son incorporados, de alguna manera, en estos procesos de innovación y de desarrollo y que pasan a formar parte más adelante de algún tipo de innovación que es protegida por un derecho de propiedad intelectual. En realidad, el tema de la biopiratería va mucho más allá de un tema simplemente económico, sino que hay en realidad, por lo menos en los países en desarrollo, insisto, donde se concentra la biodiversidad y donde hay núcleos y grupos indígenas que hacen expresar su voz, hay realmente una situación donde se afecta directamente lo que es la dignidad, la cultura y las creencias propias que tienen estos grupos, ¿no? Dicho esto, algunos elementos conceptuales del debate que creo que vale la pena mencionar y que también explican un poco lo que estoy tratando de plantear. El convenio sobre la diversidad biológica es en esencia el instrumento a partir del cual se empieza a discutir sobre lo que significa finalmente la distribución justa y equitativa de beneficios. El convenio, como se dijo en la presentación anterior, se refiere en este caso principalmente a lo que es la distribución de beneficios vinculados a el acceso y la utilización de los recursos genéticos, no de la biodiversidad en su integridad, ni de componentes, especies de la biodiversidad, sino más bien vinculado específicamente a lo que son los recursos genéticos como elemento particular de esta biodiversidad. Y como dije antes, hay una referencia a una distribución, por un lado justa y por otro lado equitativa de beneficios. Y esto nos lleva a una constatación bastante evidente, pero que a veces perdemos de vista, ¿no? Por un lado, debemos en primer lugar generar beneficios, es decir, se tienen que generar algún tipo de beneficio para que pueda ser compartido, evidentemente. Y la necesidad que estos beneficios sean distribuidos, ¿no es cierto? Distribuidos entre quien proporciona los recursos y quien los utiliza o los transforma. Y en tercer lugar, que esto se dé de manera justa y equitativa. Estos elementos, estos conceptos de justicia y equidad obviamente no han sido definidos y generan una serie de dificultades al momento de tratar de implementar los principios en la práctica. El convenio sobre la diversidad biológica sí da algunas pistas sobre cómo se pueden dar esta o cómo se puede dar la distribución justa y equitativa de beneficios y hace referencia al acceso facilitado a los recursos genéticos, cosa que en realidad está ocurriendo ya como parte de las prácticas generales que hay en procesos de investigación de desarrollo en el campo de la bioprospección, sobre todo. En segundo lugar, a través de lo que es la transferencia tecnológica, que fue lo que mencionó el presentador anterior, esto es cuestionable que se esté dando en este momento. Y en tercer lugar, a través de lo que es el financiamiento, ¿no? Que también es discutible si existe un financiamiento que pueda calzar dentro de lo que significa la equidad y la justicia. Y el debate, como repito, está centrado principalmente en lo que es acceso y distribución de beneficios en el caso de acceso y uso de recursos genéticos principalmente. ¿Cuáles son algunos de los impactos que tiene la propiedad intelectual sobre la conservación de la biodiversidad en términos más o menos generales, ¿no? Algunas consideraciones básicas creo que se tratan de impactos indirectos en la medida que los distintos instrumentos de la propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marcas, derechos de obtentor, etcétera, etcétera, se apliquen de manera indistinta a ciertos bienes, a ciertos tipos de investigación, a ciertos datos que pueden ser protegidos, a ciertos servicios que puedan ser protegidos, ¿no? Y estos, a su vez, este tipo de protección es la que indirectamente tiene un efecto en lo que podrían ser actividades de conservación propiamente o de utilización sostenible o utilización simplemente de los componentes de la biodiversidad, ya sea facilitando esta utilización o en algunos casos restringiendo incluso la utilización de estos componentes. Por otro lado, creo que también hay que pensar en lo que son impactos localizados de los efectos que tiene la propiedad intelectual. En realidad, y esto también se mencionó en algún momento en la mañana, hay una serie de factores culturales, sociales, económicos, capacidades institucionales que le dan a ciertos países, a ciertas localidades, especificidades a partir de las cuales no se pueden hacer generalizaciones sobre los impactos que tienen los derechos de propiedad intelectual. Y esto creo que es un elemento que hay que tener en cuenta cuando discutimos cuáles pueden ser estos efectos, ¿no? Por otro lado, creo que también es interesante considerar, bueno, que algunas herramientas de la propiedad intelectual en determinadas circunstancias sí pueden tener efectos positivos, sobre todo en los países menos desarrollados o, si se quiere, en los países que son naturalmente núcleos donde se concentran buena parte de la biodiversidad, por lo menos en condiciones in situ en el mundo, y que puede a su vez tener efectos positivos en lo que son las posibilidades de desarrollo de sus comunidades, ya sean grupos indígenas, comunidades locales, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una serie de instrumentos, no voy a entrar al detalle de cada uno, pero las marcas colectivas, los propios derechos de autor, las indicaciones geográficas en ciertas circunstancias, los derechos de obtentor, etcétera, pueden tener en determinados casos efectos positivos o en todo caso darle a estos países y a estas comunidades ciertas herramientas para promover cierto tipo de desarrollo. Y por último, en relación a estas consideraciones, bueno, se están haciendo hoy en día una serie de vinculaciones entre lo que son los sistemas de propiedad intelectual y los regímenes de acceso a recursos genéticos, ¿no? A través de lo que son las exigencias de divulgación de origen, de procedencia legal, y a través de la necesidad de realizar mucho mejores sistemas de búsqueda, ¿no es cierto?, al momento que se evalúan las patentes de invención, etcétera, etcétera. Y ahí se están haciendo algunas vinculaciones, insisto, interesantes entre lo que son los componentes de la biodiversidad y la manera como opera el sistema de propiedad intelectual, específicamente en este caso el sistema de patentes de invención. ¿Cuáles son o de qué manera en todo caso se reflejan algunos de los impactos de la propiedad intelectual? Bueno, creo que también se ha ido mencionando en alguna parte de las sesiones anteriores, ciertos derechos pues pueden tener efectos en sistemas agrícolas cuando se introducen variedades mejoradas, se desplazan las variedades nativas, ¿no es cierto? Se genera un problema de erosión genética de cultivos nativos, de parientes silvestres. Esto ha sido de alguna manera bien documentado en algunos casos conocidos en Latinoamérica, hay algunos estudios sobre esto. Y los derechos sobre invenciones relacionadas a la biodiversidad y a componentes aislados de la biodiversidad, insisto, tienen un efecto bastante perverso en muchos de nuestros países, ¿no? Hay un sentimiento realmente muy, muy fuerte de haber perdido parte de este patrimonio natural, este patrimonio que está fundamentado en la biodiversidad. Es un elemento cultural, un elemento social muy, muy fuerte que últimamente, sobre todo en algunos países de Latinoamérica, se está haciendo bastante, bastante evidente, ¿no? Y en ese sentido creo que es algo que hay que tomar en cuenta al momento que se desarrolla algún tipo de política pública vinculada a fortalecer, armonizar, uniformizar sistemas de propiedad intelectual y de patentes de invención, ¿no? Por otro lado, esto tiene que ver también con el uso o con la concesión indebida de patentes de invención, ¿no? Patentes que al momento de ser sometidas a un análisis pues no son novedosas, no tienen altura inventiva. Sobre esto hay muchísimos casos documentados donde efectivamente se han concedido mal las patentes que fueron dadas en su momento, ¿no? Y claro, quienes proponen que el propio sistema tiene mecanismos para resolver este problema y tienen razón hasta cierto punto. El problema de los costos y de la posibilidad de acceder a esos mecanismos para sanear estos problemas es para, por lo menos, los países en desarrollo o un país como el Perú, donde vivo, prohibitivos, ¿no? Y de hecho hemos tenido ya algunos casos donde hemos encontrado y hecho el análisis de patentes mal concedidas y la posibilidad de remediar estas patentes pues son casi imposibles, ¿no? Por temas de costos, la posibilidad de acceder a los sistemas, el tema de los idiomas que se mencionó anteriormente, en fin. Entonces, eso creo que también genera una situación de reacción cultural que es importante tomar en cuenta, ¿no? Todo esto está vinculado al uso, si se quiere, irregular y a veces poco ético de los conocimientos tradicionales, ¿no? Que se consideran parte del dominio público, que están ahí para ser utilizados y no se toma en cuenta esa sensibilidad cultural y social que existen en muchas de nuestras comunidades. Y por otro lado, también la discusión actual en algunos de nuestros países tiene que ver con lo que son los organismos genéticamente modificados. Hay un intenso debate sobre la posibilidad de introducir estos organismos, estas semillas principalmente en nuestros sistemas agrícolas, semillas que a su vez están protegidas por sistemas por mecanismos de propiedad intelectual, y genera también una discusión bastante intensa, ¿no? Sobre entre quienes proponen su introducción y quienes se oponen a ella. Otro elemento que creo que refleja buena parte de, si se quiere, los impactos del sistema de propiedad intelectual en esta discusión es la manera como los mecanismos de acceso a recursos genéticos que han sido desarrollados en los últimos 10 o 15 años, probablemente, en la gran mayoría de los países, por un lado son bastante similares en cuanto a sus contenidos y van a encontrar que son, en la práctica, mecanismos que buscan controlar de manera muy estricta cómo y quién utiliza y accede a los componentes de la biodiversidad, ¿no? La reacción frente a una apropiación indirecta, si quieren, utilizando los mecanismos de la propiedad intelectual, patentes de invención principalmente, es justamente contar con mecanismos de control en los países, mecanismos regulatorios de acceso a los recursos genéticos bastante estrictos y controlistas, si se quiere, en cuanto a sus características, ¿no? Y esto tiene como resultado final, pues, generar una situación en la cual la investigación y el desarrollo se dificultan considerablemente, ¿no? No solamente para instituciones, universidades, compañías que quieren acceder a estos recursos que provienen de terceros países, sino y especialmente para los investigadores locales, ¿no? Que muchas veces tienen que colaborar con estas instituciones y por efectos de este tipo de mecanismo, que es una reacción a cómo se intenta armonizar el sistema, genera estas dificultades. Y con esto voy a ir terminando, me faltan dos transparencias. Bueno, se mencionó también en la sesión anterior, en una de las presentaciones, la Agenda de Desarrollo de la OMPI. Creo que evaluar el rol de las patentes en un contexto de desarrollo es absolutamente fundamental, tomando en cuenta sobre todo estas especificidades y estas diferencias que hay entre países y entre regiones, que hace muy, muy difícil pensar en decisiones de armonización uniformes, ¿no es cierto? También hay como posibilidad mirar a esta idea de compartir o distribuir de manera justa y equitativa beneficios en un contexto un poco mayor, vinculado a lo que es justamente la conservación. Mencioné al comienzo que hasta el momento la idea de access and benefit sharing está orientada principalmente a lo que es la discusión sobre acceso a recursos genéticos, ¿no? Y hay un contexto mayor de conservación donde la evaluación de lo que son los costos y los beneficios que significa esta conservación creo que valdría la pena considerar. La posibilidad de desarrollar algún tipo de metodología para efectos de evaluar de manera mucho más puntual cuáles son estos impactos de los derechos de propiedad intelectual sobre la conservación, midiendo no solamente impactos económicos, sino impactos ecológicos o ambientales, sociales, culturales, etcétera, creo que es algo que también deberíamos considerar o proponer como idea. Nuevamente, la idea de equidad y de justicia tiene en sí un elemento ético y moral que muchas veces damos por sentado o simplemente no tomamos en cuenta, ¿no? Y insisto, en algunos de nuestros países es este elemento el que está llevando a que se adopten determinado tipo de política pública vinculado a lo que son actividades de conservación. Entonces, creo que el elemento de equidad en un contexto de ética y moral es un debate pendiente que en algún momento vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no? De manera seria en todo caso. Bueno, esto tiene que ver con lo anterior, este tema de un análisis que esté fundamentado en datos mucho más concretos sobre lo que son los contextos sociales y culturales en los cuales se pretende, ¿no es cierto?, introducir mecanismos de propiedad intelectual, cualquiera que estos fueran, creo que es importante, especialmente en su relación con lo que es conservación de la biodiversidad y la utilización de sus componentes. El desarrollo y la revisión de los sistemas nacionales de propiedad intelectual fundamentados sobre todo en los contextos y las necesidades nacionales, ¿no? En el caso de mi país, pues hemos tenido una experiencia muy reciente negociando el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, y ese es un ejemplo claro donde definitivamente en términos por lo menos del capítulo de propiedad intelectual lo que ha habido es una firma, ¿no es cierto?, de ciertas cláusulas de este acuerdo, sin realmente haber hecho una evaluación clara de qué cosas necesitamos como país y qué cosas podríamos obtener de determinado tipo de protección, ¿no? La idea de firmar un paquete, porque si no perdemos ciertas ventajas comerciales y donde dentro de ese paquete viene un capítulo de propiedad intelectual, creo que es un problema serio que enfrentan por lo menos algunos países que están negociando acuerdos de libre comercio. Definitivamente se requieren pues de excepciones fuertes dentro de lo que serían eventualmente los sistemas de patentes y de protección de derechos de obtentor para garantizar, sobre todo en países donde hay grupos indígenas, comunidades, ¿no es cierto?, que viven, interactúan y generan una serie de bienes y de servicios de la biodiversidad, pues tienen que haber excepciones que les permitan, ¿no es cierto?, no verse impactados negativamente por los efectos de aplicar o enforce lo que son los sistemas o los distintos instrumentos de la propiedad intelectual, ¿no? Creo que eso es importante, es básico en realidad mantener las flexibilidades que nos da en todo caso el acuerdo ADPIC y luego traducir eso en la legislación nacional, ¿no? Y por último, creo que es importante continuar con un proceso de generación de conciencia, de sensibilización, de fortalecimiento de capacidades sobre lo que realmente significa un mecanismo de propiedad intelectual. Creo que, por lo menos en muchos de nuestros países, estoy hablando en este caso de Latinoamérica, hay muchísimo misterio, muchísimo desconocimiento de lo que realmente puede o no hacer un mecanismo de propiedad intelectual o un instrumento de la propiedad intelectual, ¿no? Y en ese sentido, la idea de una participación debidamente informada de los actores sociales en estos procesos creo que es absolutamente fundamental. Más allá del tiempo y de los recursos que este tipo de proceso requiere, creo que para tener políticas públicas que sean eficientes y efectivas en el largo plazo, es absolutamente fundamental contar con procesos abiertos, transparentes, participativos y que permitan, insisto, la inclusión de grupos que tradicionalmente no han sido incluidos en estos debates, ¿no? Entonces, esas eran simplemente algunas de las reflexiones que tenía, algunas páginas web que pueden ser de utilidad y les agradezco mucho. Gracias.